El día 16 de mayo de 2007, una mujer uruguaya fue procesada por delito de aborto. Los y las abajo firmantes hemos infringido la ley 9763 de 1938, haciéndonos un aborto o financiándolo, acompañando a una mujer a practicárselo, conociendo la identidad de muchas y callándonos. Todas y todos somos la mujer de 20 años procesada. O todas y todos somos delincuentes, o esa ley es injusta. Así comienza esta carta que aparece publicada desde el jueves pasado en el blog Nosotras y Nosotros También, una carta que a continuación tiene las firmas de más de 700 personas, entre ellas legisladores, comunicadores, politólogos, políticos, integrantes de organizaciones no gubernamentales, etc.
La primera llamada del día.
Una iniciativa poco frecuente, audaz, que llama la atención, que ya ha ido generando debate en estos días y sobre la cual queremos conversar con Rafael Sanseviero, que ha sido uno de los impulsores. Sanseviero, buenos días.
Buenos días, Emiliano. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Recordemos que Rafael Sanseviero tiene hoy 51 años, que fue diputado por la lista 1001 entre 1990 y 1995. En aquel periodo presentó el primer proyecto de ley de salud sexual y reproductiva, ¿verdad?
Es verdad. No se llamaba así, pero de hecho ese es su contenido.
Hoy no está vinculado a ningún grupo político.
No.
¿Y qué actividad desarrolla?
Bueno, desarrolla actividades en la sociedad civil y desarrolla algunas otras actividades vinculadas a organismos internacionales o fundaciones internacionales, siempre en el área de derechos humanos.
¿Cómo es que surge esta campaña con la idea de esta carta?
Bueno, yo creo, en realidad surge de fuentes múltiples, o sea, en lo que me es personal, yo participo de la Coordinación Nacional de Organizaciones por la Salud Sexual y Reproductiva, que es un agrupamiento de organizaciones sociales que impulsan la aprobación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva que está en el Parlamento, y en ese contexto estábamos discutiendo hace dos semanas alguna manera de reaccionar frente a este acontecimiento, frente a este procesamiento, y tuvimos también conocimiento de que otras personas y grupos, agrupamientos políticos, personas independientes, muy indignadas, buscaban reaccionar. Y nos pusimos en contacto y resolvimos esta línea de acción, es decir, iniciar una movilización cuya finalidad explícita es producir una acción ciudadana de amparo hacia las mujeres que abortan, las que van a abortar hoy, las que van a abortar mañana, porque en los hechos se produjeron dos acontecimientos de parte del Estado, dos actos desde el Estado, que lesionan los derechos de las mujeres en situación de aborto, es decir, las mujeres que se encuentran enfrentadas a la necesidad de hacerse un aborto. Y bueno, y por allí surgió esta idea de, digamos, la idea no se agota en lo que estamos haciendo, sino que sentimos que este es el principio.
¿Ustedes se inspiran en aquella campaña francesa de la que hablaba un oyente más temprano? En el inicio de los años 70,
sí.
Cuando aún estaba prohibido el aborto en Francia, y a partir de la situación parecida de una menor y su madre en un juicio por aborto, 343 mujeres iniciaron una petición reconociendo haberse hecho un aborto, entre ellas famosas intelectuales, escritoras y actoras como Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Simone Signoret, Catherine Deneuve.
Sí, nosotros conocemos esa movilización, algunos de los impulsores de esto, sin duda. Sin ir más lejos, el 28 de mayo pasado, o sea, el lunes de la semana anterior, en Argentina hubo una movilización de esas características también en el Día Mundial de Acción por la Salud de la Mujer, y todo eso siempre ha estado presente. Muchas veces quienes hace años que trabajamos en esto hemos manejado esa posibilidad, pero en realidad en esta ocasión lo que nos inspiró fue la profunda indignación, la profunda sensación de soledad y de desamparo en que sentimos a esa mujer, y el hecho de que dos agencias del Estado, en este caso los servicios de salud por un lado y la justicia por otro, hayan intervenido de un modo tan contrario, en el caso del médico a la ley y en el caso del juez tan contrario a la costumbre de lo que ha sido la acción de la jurisprudencia uruguaya.
¿Puede analizar las dos situaciones a las que aludía? A ver.
Sí, sin ninguna duda. Mire, en el caso del médico, un médico que denuncia a una mujer que lo fue a consultar por una complicación derivada de la interrupción de un embarazo, está infringiendo ver la ley. Él es pasible de sanción penal. El artículo tercero de la ley 9763, esa ley que yo quiero derogar hace tantos años, que es la que penaliza el aborto, pero que está vigente, dice textualmente, y se lo voy a leer: el médico que intervenga en un aborto o en sus complicaciones deberá dar cuenta del hecho dentro de las 48 horas y sin revelación de nombres al Ministerio de Salud Pública. Es decir, esta es la única obligación que tiene un médico de informar. Y el sin revelación de nombres está puesto porque, precisamente, si bien la ley esta considera el aborto un delito, o sea, tipifica el aborto como un delito, en sus artículos anteriores tiene una serie de exculpaciones que justamente hacen que se procure no escarnecer y se procure que se procese lo menos posible. Y aquí voy a lo del juez. En el artículo segundo de esa misma ley, estoy leyendo el derecho positivo uruguayo, ¿no? Dice que cuando se denunciare un delito de aborto, los jueces de instrucción procederán en forma sumaria y verbal. Y si de las indagaciones practicadas llegaran a la conclusión de que no existe prueba o de que el hecho figura entre aquellos que el juez puede eximir totalmente de castigo, mandarán clausurar los procedimientos, siendo su resolución inapelable. Y esto es lo que han hecho en la mayoría de los casos los jueces y las juezas uruguayas. Fíjese que nosotros llegamos a una estimación de 33.000 abortos anuales y el número de procesamientos, no de mujeres procesadas, sino de procesamientos, alcanzaba el 0,04% a lo largo de décadas y casi siempre se trataba de procesamientos que surgían porque había habido una muerte, una complicación grave o porque otro tipo de instancias se ponían en juego que tenían que ver con con las protecciones policiales, por ejemplo, a los practicantes de aborto. Entonces, evidentemente, esta doble intervención médico-juez interfiere con lo que es la costumbre de la sociedad uruguaya, que ha derogado, de hecho, la ley 9763.
Y por eso ustedes optan por decir, bueno, nosotros también lo hicimos o sabemos de situaciones como estas y no las hemos denunciado.
¿Sabe qué, Emiliano?
Se autoinculpan y plantean un desafío, entonces.
Nosotros sentimos una gran impotencia, entre otras cosas porque el Parlamento hace un año y medio, 2 años que tiene un proyecto de ley sobre este tema y no lo discute, y no lo discute. Entonces, ¿qué es lo que le podemos ofrecer a esta mujer que ya fue víctima de violación a sus derechos y a todas las otras mujeres uruguayas que se enfrentan a esta situación? Bueno, ofrecemos nuestras propias personas. Es decir, no tenemos, además de exigir nuevamente, como lo haremos, que se discute, que se apruebe la ley de salud sexual y reproductiva, ofrecemos nuestras propias personas en prenda de que la justicia, bueno, si la justicia decide ahora empezar a actuar, que sepa que va a tener que actuar sobre muchas personas.
Sí, no, recordemos que el encubrimiento implica para quien lo practica consecuencias, ¿no?
Sí, el artículo 326 del Código Penal establece que es justamente esta figura para quien ayudara a una mujer a abortar.
No, pero además, en el caso de simplemente de encubrimiento u omisión de información sobre un delito, el artículo 197 del Código Penal prevé un castigo que sea la tercera parte de la mitad de la pena establecido para dicho delito, ¿no?
Sí.
Entonces, ustedes se exponen a consecuencias a partir de esta, entre comillas, confesión. Obviamente va a ser muy difícil que la justicia actúe contra 700 personas o más, porque la cantidad de firmas es
elemental. A esta hora de la mañana.
848. Lo que ustedes están buscando es sensibilizar, volver a activar esta discusión. ¿De qué manera? ¿Qué es lo que pretenden exactamente? ¿Qué es lo que buscan que ocurra? Porque, mientras tanto, el presidente de la República se mantiene muy firme en su anuncio de que vetará cualquier ley que incluya despenalización del aborto.
Sí, en ese sentido parece bastante reveladora la afirmación hace unos días en su programa de Botinelli, ¿no? En el que una minoría, que en este caso cuenta con el respaldo del presidente de la República, se impone a lo que es la opinión de la mayoría de los uruguayos. Y bueno, estamos buscando otras vías de expresión de la opinión de la mayoría de los uruguayos.
Sí, recordemos que la encuesta Factum que divulgaba el sociólogo Eduardo Botinelli decía que está a favor de una ley que incluya formas de despenalización del aborto del 61% de los encuestados.
Sí, en este momento, y además decía que eso es una situación estructural, que ya hace muchas décadas que esa es la relación de opinión pública en Uruguay, ¿no?
Entonces, concretamente, ¿a qué apuntan ustedes en ese contexto?
Bueno, nosotros apuntamos, insisto, en primer lugar, a hacer una acción ciudadana de amparo a las mujeres que necesitan abortar en estos días y mañana. Ese es nuestro primer objetivo. Hacer saber a las mujeres uruguayas que estas acciones del Estado encuentran resistencia en ciudadanas y ciudadanos. En segundo lugar, retomar el curso de exigencia que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva sea discutida y aprobada en el Parlamento, es decir, que los representantes de la ciudadanía actúen como representantes de la ciudadanía y no como mandados del presidente de la República. Esos son los dos ejes principales de nuestra movilización.
Y si bien esto daría para mucho más, Sanseviero, le hago una última pregunta a partir de lo que son comentarios de los oyentes. ¿Cómo se plantan ustedes frente al aborto en sí mismo? Se lo consulto porque acá viene, por ejemplo, uno de los tantos mensajes de Marita y Fernando que dicen: acá estamos en contra del aborto, pero a favor de su despenalización.
Y bueno, esa es la situación en la que está muchísima gente y muchísimos de los firmantes y muchísimos de los que están a favor de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, de ese 61%. Usted sabe que yo soy investigador en el tema del aborto, estoy a punto de publicar un nuevo libro que fue hecho en el marco de la Asociación Uruguaya de Planificación Familiar sobre la actual situación de la práctica del aborto en el Uruguay, y me consta que un número muy importante de personas están por distintos motivos en contra del aborto en abstracto, pero cuando llega el momento de enfrentar la perspectiva de una maternidad forzada, es decir, de un embarazo que no encuentran, que no pueden continuar, recurren al último expediente que tienen, que es el aborto. Entonces, yo creo que no adelanta, ahí usted tenía un oyente que está contra el aborto, pero que está a favor de la despenalización, no adelanta demasiado opinar sobre el aborto en abstracto, porque en última instancia, cuando llega la situación concreta, la mayoría de las veces la opinión que se tuvo a priori en ese momento no es la que le predomina. Entonces, el colectivo que está firmando esta carta tiene opiniones tan diversas como personas hay, porque esto no es un movimiento que ha elaborado un posicionamiento en relación al aborto. Lo que hemos elaborado un posicionamiento, al igual que sus oyentes, que recién mencionaba, es en torno a esta situación, a la necesidad de que sea despenalizado y a la necesidad de que sea regulada su realización desde el sistema de salud. Porque le digo una última cosa. En estos días está vigente y se ha hablado mucho de la ordenanza 369 del Ministerio de Salud Pública, que prescribe la atención pre y posaborto, lo cual es un gran avance. Sino un gran avance en el discurso, porque en la práctica desde el 2004 hasta ahora no se han tomado medidas para que eso se implemente, esa normativa de salud sea aplicada en todo el territorio nacional ni en todos los centros de asistencia. Sin embargo, esa normativa deja el momento del aborto fuera del sistema asistencial. Y esta señora que fue procesada, que fue denunciada y procesada, podía haber sido una persona que fuera al Pereira Rosell a una consulta preaborto y después ser denunciada por un médico, como es este caso. Es decir, hemos avanzado mucho en algunos terrenos con la ordenanza 369, pero este acontecimiento demuestra que no alcanza.
Rafael Sanseviero, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva con estas explicaciones.